Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar aquí en el programa. Sí, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos pasaremos una noche de pelos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ponemos a tu disposición nuestro WhatsApp, donde te vas a comunicar a través de nuestro miedofón 55-21-93-59-26. Repito, 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar de una leyenda que se denomina el sacerdote sin cabeza y la mula. Es un espectro que vaga por las calles de algunos pueblos. Todas las versiones coinciden en que este ser anda por la madrugada asustando a quien se le cruza por su camino, aunque también se comenta que se le ha visto en más de una ocasión en la iglesia en la que fue su hogar. Inclusive hasta ha dado alguna misa o al menos ha fingido hacerlo. La leyenda cuenta que esta criatura alguna vez fue sacerdote, pero que fue maldecido por Dios por haber cometido el sacrilegio de tener relaciones sexuales con una mujer casada en la propia iglesia, hecho del cual nunca se arrepintió. Esta leyenda se asocia también a la leyenda de la mula sin cabeza, criatura que fue la mujer que acompañó al cura en ese sacrilegio y que también está maldita. Hoy vamos a hablar de la leyenda del sacerdote sin cabeza y la mula. Horror nocturno.
Wow, ese tema es espeluznante. Imagínense ustedes que vas por la calle, ya sea a pie o en tu propio auto, y de momento, ya en altas horas de la noche, ves venir una figura como de un sacerdote, acompañado de una mula, pero no tienen cabeza.
Vámonos también con tus experiencias y vamos a iniciar en Tabasco, donde ya está más que listo Sergio. Buenas noches.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. A todos los peludomaníacos también por ahí. Bueno, me había estado tratando de comunicar con ustedes.
Sí.
Porque me pasó un caso muy vaciado. Y vaciado en el sentido de que muchas veces, yo soy de los que dicen que sí existe vida inteligente fuera de este bendito planeta.
Sí.
Pero nunca lo había podido atestiguar a cómo lo atestigué hasta hace exactamente 2 semanas que he estado, que quería hablar con ustedes y no podía.
Okay,
el caso es ahí va. Un día, un amigo, el que tiene un rancho ganadero allá en Ciudad del Carmen, en el Carmen Campeche, me dice: oye, ¿sabes qué? Acompáñame a buscar este forraje. El forraje es un maíz que se le da al ganado para, pues, para que gane peso y todo eso. Le dije, sí, vamos. Averiguamos y nos dijeron, fíjate que hay una comunidad en el municipio de Tacotalpa que se llama Cuesta Chica. Ahí venden forraje y a muy buen precio la tonelada, porque está un cuate, pues compra por tonelada. Pero pues vamos, y ahí vamos. De Tacotalpa a Cuesta Chica son aproximadamente 2 horas, 2 horas y media. El problema que hay es que es mucha, un camino sinuoso, mucha curva, y llegar al lugar donde lo venden es de la carretera principal hacia adentro, digamos como 20 o 30 kilómetros, pero precisamente subidas y bajadas, pero de grava, es decir, un camino totalmente rústico. Y ahí vamos, ya estuvimos con la persona que vamos a haber dicho, y nos pusimos a platicar con él. De buenas a primeras, para esto que te comento, nos dan aproximadamente ya las 10, 11 de la mañana. Empezamos a negociar el forraje y todo, feliz de la vida. Y cuando nos íbamos a regresar para decir que iba a ir el camión y todo lo demás, pues la camioneta ya no arrancó. Una camioneta no nueva, una camioneta, bueno, de modelo reciente, pero falló. Empezamos a ver, pues muerta la batería, no daba marcha, no daba esto. Y de buenas a primeras empezamos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque hasta donde estábamos, como decimos acá, estábamos refundidos donde el Tarzán perdió el cuchillo, o el poncho, perdió el diablo perdió el poncho. El chiste que nos dice uno del el señor que nos vendió, pues aquí lo único que queda, doncita, que vayan a Tacotalpa y que busquen o hablen por teléfono para que les traigan un mecánico, porque acá no hay mecánico. Y efectivamente, de esas comunidades que si tú las ves, dices, ¿cómo es posible que existan todavía en pleno siglo, no? O sea, muy rústicas. Ahí vamos, hablamos por teléfono, pero ya empezó a oscurecer, oscurece muy, muy rápido en esa zona, pues en montaña. Ya regresamos y nos dijeron, sí, vamos a buscar mecánico. Y le dije, nos quedamos en ir, le digo, yo soy ti. No me cuadra mucho la idea de estar aquí, la zona está despoblada, no venimos armados, mejor vámonos a la camioneta. Sí, efectivamente, nos fuimos a la camioneta, le di instrucciones de que tan pronto llegaran, nos mandaran un mensaje, nosotros mandamos ubicación. Pero nosotros íbamos pensando ingenuamente, iba a ser rápido, ya llegó la hora, llegaron las 6 de la tarde, 6:30, y ahí salió el señor y dice, ¿qué hicieron? No, porque van a venir, ya no van a venir hoy, ¿no? Y para colmo empezó a lloviznar, pero lloviznar fuerte. El chiste que me dice, bueno, ok, ¿y dónde nos podemos quedar? Creo que nos vio tan, como digo yo, tan paisanos o tan burros. Nos dice, pues pasen a la casa, porque no es bueno quedarse afuera. Ya cuando te dicen que no es bueno, dices, bueno, ¿y por qué? Y yo, que no soy salamero, le digo, bueno, explíqueme por qué. Ay, patrón, dice, es que aquí se ven cosas que la gente no entiende. Pero son los que nos cuidan. Le digo, a ver. ¿Cómo que los que lo cuidan? Y que sí, métase. Bueno, ahí nos metimos a la casa. Y efectivamente, un calor de los mil demonios, no podíamos dormir. Al menos yo me daba vuelta, y hasta que le dije al señor, ¿sabe qué? Me voy a salir al pochecito para estar ahí esperando que haya refresco. Igual el viejito mañosamente me dijo, no salga, usted no es de aquí, no está acostumbrado. Le digo, oye, pues es que yo soy también de aquí, o sea, ¿qué onda? No, sí. Usted es del pueblo, dice, pero no de comunidad. Yo pensé, honestamente, alguna bronca con el mundo, ¿no? Hay mucho narco, hay mucho despapalle acá.
Sí.
Lo que menos hubiera pensado fue lo que me soltó. Le digo, bueno, que no salga. Dice, bueno, si sale, pues mamá, no que se quiere caminar. Haz de cuenta, como digo yo, aplico psicología inversa y ahí vas a la mero. Sí. Empiezo a caminar y de buenas a primeras a lo que da a la una barranquita, una barranca pequeña donde pasa un río que hace un ojo de agua muy bonito. De hecho, es el agua que toma. De buenas a primeras me pasó un escalofrío marcadeado. Dije, ah, cañón, eso sí está grueso. No me moví, me quedé exactamente ahí. Y en lo que más te platico, de buenas a primeras iluminó, haz de cuenta que fuera rayo de sol toda esa zona, y fue caminando la luz, más bien eran dos luces, blanca con azul, y se posaron a exactamente donde está el río. El señor, supongo yo que ya sabía que iba a andar de zaramero, y se acercó a mí, pero muy calladito, y me hizo que me callara. Yo todavía así absorto, porque decía, bueno, explícame, ¿qué carajos estoy viendo?
Sergio, dame 2 minutos y regresamos contigo. Adelante, el Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
El día que me convierta en ser de luz, voy a electrocutar a varios indeseables.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con Sergio. En este momento tú dijiste, oye, pues, ¿qué es eso que estoy viendo?
No, y deja tú eso, Elena. Créeme que hacía muchos años, de hecho eso se lo comenté casi en la primera llamada, que yo había visto una serie de luces que caminaban, más bien creo que caminaban, error, que se desplazaban en forma de delta, pero una formación parejita sin emitir ruido. Esa vez inclusive hasta llamé a mi padre. Yo, eso fue todo lo que había visto, y yo decía, bueno, si hay inteligencia, ahora sí que si hay vida inteligente en otro lado. Pero no, esto te puedo decir que yo por andar de salamero vi literalmente, te puedo decir que las luces a mi juicio estaban a 50 metros arriba de mi cabeza. 50 metros cuesta mucho, pero eso no fue nada. Veo que la luz comienza a desplazarse sin hacer ruido alguno, luz blanca y azul, y de buenas a primeras se posó a la altura de donde estaba el ojo de agua y el río. Cuando esta persona me llega, el viejo con el que estábamos ahí, el señor con el que estábamos ahí, me quedo viendo y le digo, ¿qué es lo que estoy viendo? Y me dice, calle. Me he callado, sí, ahí sí ya me callé, porque dije, no, pues esto, o sea, no traía pero ni una resortera. Dije, no vayas el diablo, con eso de que escuchas mucho. Me quedé callado y de buenas a primeras vi que de esa luz, no sé de dónde ni cómo, aclaro, vi 6 figuras pequeñas, uh-huh. 70 centímetros cuando mucho, luminiscentes totalmente. Estaban ahí, literalmente en el río, agarraban no sé qué, no hablaban, era mucha luz, honestamente. Y ya de ahí como que voltearon hacia donde estábamos, sin hacer mayor situación. Bueno, eso primero, la luz vuelve a bajar, el nivel se intensifica y estos cuates se desaparecen. Pero la luz, en cuenta de que se fuera así como una centella, agarró altura y se fue desplazando paulatinamente y muy tranquilo. Ningún ruido de motor, ningún ruido de nada, o sea, aquí no hay de que digan hubo un dron, hubo un helicóptero, hubo una avioneta, no. El que diga eso, pues solamente que esté borracho o haya estado marihuano yo, porque yo no escuché ruido alguno. Eso sí, escuchaba mi corazón que sonaba a todo lo que era. Todavía le dije al señor, oiga, pero esto se llama... Sí, dice, son los guardianes. Digo, ¿y dónde? Pero agarraron hacia el cerrito. Dice, es que allá ellos tienen su... En la cueva, propiamente, dice, en la cueva, ahí están. Le digo, ¿en qué cueva? Es que ellos tienen una cueva. Allá están. Una cueva muy profunda. Todavía le dije, llévenme. No, no cualquiera entra. Tiene que ser un ritual y no sé qué. Esta gente está todavía muy metida en cuestiones así de... Pues la verdad, por lo que me dio a entender, muy de ritos así como... ¿Qué decir? Para que tú puedas entrar a un lugar que casi casi te tienes que purificar y tienes que hacer esto y el otro. O sea, yo nunca me voy a purificar, soy un cábula de marca diablo, ¿no?
Sí.
Y el señor me decía, si quiere ir, se tiene que preparar con tiempo y todo. Al día siguiente nos veníamos. Al día siguiente, muy temprano. Pero sí me llamó la atención. Y todavía le dije, bueno, ¿y a qué bajan? Bajan por agua, bajan a ver cómo está. Seguramente se van a preparar porque van a salir. Pero oiga, es que usted lo habla como si fuera una cuestión tan natural.
Normal, ¿sí?
Sí, tan normal. Y me dice, jefe, es que ellos han cuidado por años o por generaciones a la colonia. Y algo que sí es cierto, yo llevaba un cuchillo de esos de los de campismo, tipo de lo que más les llaman de Rambo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Ese cuchillo tiene una desgracia, una ventaja, tiene una brújula muy chiquita si quieres, pero es una brújula magnética.
Sí.
La bendita brújula estaba loca, daba vuelta, 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 o sea, no se generaba un norte, un sur, un nada.
Sí, había mucho estaba electromagnetismo.
Bastante. Y eso sí, no puedo negar que después de haber visto eso y haber sentido eso y estar cerca de el, al menos yo, mi cuerpo, no te voy a decir que soy atlético, como digo yo tengo cuerpo de, no de lavado, de lavadero, tengo un cuerpo de lavadora, pero mido 1.80 m. Pero sí sentí un una revoltura en el cuerpo, me sentí hasta más adrenalinizado, más cargado, más todo. ¿Quién fue? A mí no me queda duda que se llama inteligencia superior a nosotros. Que sea intraterrestre o extraterrestre, ahí sí no sé. Sí sé que se han dicho, y acá sobre todo, acá hay mucho avistamiento de ovnis en esa zona, de objetos voladores no identificados. Y sí, o sea, toda esta zona de Tacotalpa, toda la Sierra de Tabasco, concretamente el Cerro de Madrigal, inclusive el volcán, el Chichonal y toda esta zona, que es Chiapas y Tabasco, que en línea recta está muy cerca, siempre ha sido motivo de avistamientos. Y pues la gente que vive allá ya está acostumbrada, de hecho, pues lo ven tan natural, que yo creo que el día que no nos vean se van a sentir mal. Y eso fue lo que me pasó con esta situación, y dije, no, ¿y por qué sale? Porque había estado escuchando lo que hizo Maussan.
Sí.
De presentar con los dos cuerpecitos y todo, y que todo el mundo dice, no, que sí, estuve escuchando. Que inclusive unos paleontólogos, unos antropólogos forenses y todo, dijeron que no eran réplica, de hecho no era una cuestión hechiza, sino que habían sido seres orgánicos. Entonces, ¿de dónde, cómo y todo? Pues quién sabe. Pero ¿qué es lo que llama la atención? Honestamente, que la gente, aunque le pongas, es más, yo te garantizo, Nacho y Gina, si tú, o si hubiera el ejemplo, digo, sé que se va a ir como se dice, ir en contra de las religiones y todo, así pusieras al Señor Jesucristo, si volviera a renacer y todo, va a haber gente que va a decir, no, no es cierto, no existe, es un charlatán, es esto. Y me queda claro, hay gente muy cobarde, y la gente cobarde en el sentido, mira todo lo que no puede entender. Imagínate con vida alienígena o vida superior. que para poderlo erradicar debe de tener, supongo yo, mejor tipo de armamento o algo, pues obviamente le tiene miedo a lo que nos supere. Así de fácil. Uh-huh. Afortunadamente sí hay gente, y ahí sí, yo lo puedo asegurar. Y si no creen, déjense llegar a lo que es esta comunidad, Cuesta Chica, aquí en Tacotalpa, en la sierra.
Sí.
Te juro que a cada rato se vienen viendo esto. De hecho, sí se ven, ahí se ve, y se ve padrísimo. Se ve padre y se ve con mucho temor. Hay un túnel que unos dicen que los hicieron, otros dicen que nada más terminaron de poner la carretera. Un túnel que atraviesa un cerro perfectamente en la sierra. O sea, ni siquiera para que haya entrado maquinaria pesada a hacer el túnel, ¿no? Pero con una perfección milimétrica de lo que es un cilindro a lo largo, ahí lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? No puedo saber. Y la gente dice que fueron los viejos. Y los viejos, entiende, pues por los espíritus que cuidan y que por esto. Pero atraviesa el cerro de lado a lado. Uh-huh. Podrá tener una altura próxima de 12 a 15 metros de altura. O sea, en circunferencia, 12 a 15 metros de circunferencia, pasó perfectamente un camión y un vehículo chico. Y también estaba hecha la carretera pues de terracería, paso de animales. Entonces ahí sí, ahora sí yo puedo decir, no es algo fuera de espanto ni nada, pero sí te estraban un susto y a la vez la adrenalina de ver algo que, pues yo al menos, yo sí estoy más que convencido que existe vida inteligente fuera del planeta. A mi gusto y a mi juicio es eso. Fuera, claro. Sí, dentro quién sabe, pero lo que sí también me queda claro es que utilizan el agua, porque el agua al final de cuentas como tal, pues si no, ¿para qué bajarían y harían eso, no? O sea, estar ahí o levantando agua, no sé, algo han de haber hecho. Uh-huh. Pero ese ojito de agua o ese manantial pequeño, jamás había visto agua tan pura y cristalina. Uh-huh. Que si tú lo ves, haz de cuenta que ni siquiera, o sea, a simple vista dices, no hay agua. Tan sí. Así se ve el fondo y todo, las piedras. Uh-huh. Que es lo que te ayuda, que cuando metes la mano, pues sientes el agua, y el agua se mantiene helada. Uh-huh. Digo, lo frío puede ser por la sierra, no hay claro. Boca. Pero a ese nivel de pureza, no. Porque máxime que hay un poblado, y de ahí llegan y toman agua, y es el agua tan, tan rica, porque eso sí es cierto. O sea, tomé de esa agua porque nos decía el Señor, ese es el agua que tomamos. Un agua tan sabrosa.
Cristina, con sus minerales distinto. Y todo.
Pero dije tú eso, Nacho, por un decir, te tomas, no sé, de las aguas electropuras que quieras encontrar,
sí.
No le llegan el sabor. Y esto estamos hablando que sale directamente del manantial. Uh-huh. O sea, y 100% salvaje si quieres. Uh-huh. Pero pues, eso era lo que quería comentarles. A mí sí se me hizo el cuero porque lo viví. Y bueno, pues el otro amigo también ya le tocó vivir la situación. Y sí. No sé, volviendo tantito al tema, porque hace mucho, un mes, cuando mucho, acá en Tabasco empezaron una serie de condiciones de que se vieron ovnis, se vieron luces, no sé si vieron la foto que yo les envié, o yo les envié unas fotos, donde se vio una especie de nube muy característica de noche. Y de noche, en el sentido de que, pues sí, la noche se ve clara. Y la nube, en lo personal, concretamente una nube con características especiales, se ve muy oscura.
Sí.
Y a los minutos de que empezó a, dizque, a llover y a hacer y a virar, la nube desapareció. Pero la nube completita, o sea, una nube no desaparece así. Y en menos de un minuto, minuto y medio, no creo, pero bueno. Yo insisto, independientemente, que yo sí puedo atestiguar que también hay cuestiones que no entendemos de extranormal o paranormal, de demonios y todo eso.
Sí.
También hay cosas de cuestiones de vida alienígena.
Ahora, sí.
¿En dónde estamos literalmente parados o qué somos? Pues por todo lo que estamos viendo y por todo lo que se está viendo, ahora yo nada más quiero pensar o mantener mucho la fe en que realmente somos hijos de Dios, y la segunda, ya viéndolo desde un punto de vista científico y todo, pues a lo mejor somos un experimento, y a lo mejor lo que nosotros llamamos a Dios como tal, pues es un ser superior, o sea, biológico superior, no una deidad como tal.
Okay. Ahí,
a mí ya me quedó, bueno, me impactó, sí me impactó, lo quería hacer comentar, porque esa vez ya se lo dije, mi cuate estaba igual eléctrico, y él me decía, es que yo no salí, medio flojero, así, ¿no? Y cayó en sueño profundo. Lo que sí también se escucha son ruidos muy muy fuertes en la montaña, como de animales,
sí,
pero pues pisadas muy muy fuertes, o sea, ahí sí no sé qué más haya. Quedamos de que vamos a ir, queremos ir, me dijo el señor, que con confianza. Inclusive sí. Dicen que
Sergio, permíteme, también. Llegó sí. Nuevamente la pausa, el miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Las ideas se roban, el talento jamás.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Regresamos. ¿Y tú crees que somos los únicos en el universo? ¿O habrá alguien más?
A ver, pues vamos a terminar de charlar con nuestro amigo Sergio. ¿Estás ahí, verdad?
Sí, todavía estoy por acá, claro que sí. Ah, pues les decía. Ajá. Habíamos acordado con este señor, digo, en breve, tratar de ir para ver la bendita cueva que dice. Digo, no sé hasta dónde podamos llegar, porque yo no, te repito, yo no soy nada de deportista como tal. Mi cuerpo no me ayuda mucho, más bien parejo guarura. Pero yo sí quiero conocer, digo, llama la atención, y llama la atención porque pues todo eso te pone a dudar demasiado. Se lo comenté a mi madre y casi me dijo blasfemo. Le digo, sí, pero el único problema no es blasfemar, es simplemente entender, porque pues vuelvo a lo mismo, le digo, yo no creo que Diosito, llámese como se llame, haya desaprovechado tanto espacio que hay afuera. O sea, yo no lo creo. Pero igual mi mamá no es de la que lee la Biblia y todo.
Sí.
Hay partes de la Biblia que se pueden interpretar de tal o cual forma. Okay. Le digo, pues tú estás loca, pero bueno, quedamos en ver y ir dentro del próximo y a ver qué sale.
Pues nos avisas, amigo, nos mantienes informados de lo que encuentres. Solamente tengo yo una duda, mi querido amigo.
Dime.
¿Por qué ellos, los habitantes de ese sitio, decían que son los sí, que los cuidaban? ¿En qué lo notaron o por qué sienten que los cuidan? ¿Han hecho algo por la comunidad esa o cuál es la razón por lo que lo toman como una especie de cuidador?
Honestamente, esa comunidad es de una, vamos a poner, una etnia que habla chol.
Sí.
Entonces son dialectos, o ahora sí que son dialectos antiquísimos. Realmente son dialectos de cuando todavía venía la, pues se pueden decir, oriundos del estado. Según dicen que ellos, que esa zona estaba muerta, literalmente árida totalmente. Y este grupo de gente dice, el señor que le comentó su abuelo, que a su vez te lo contaron sus bisabuelos y todo, que ellos empezaron a tener interacción con ellos, y ellos comentó que con el líder, con el viejo de ahí del, de la zona, se comunicaban y decían qué era lo que querían. La zona realmente, tú la ves, te lo juro, parece sacado en un cuento de del oeste o algo así, porque muy verde, muy bonito, el agua no se acaba, o sea, a pesar de todo, no hay drenajes que lleguen al río, como uh-huh. tal, no hay drenajes, y tienen, pues, el sistema de drenaje y de agua y todo, inclusive, el agua, digo, la luz que puedan tener, es una mini, no sé, que un mini generadorcito, alcanza para a mantener la a toda la comunidad, y no son muchas casas, digo, serán 50, cuando mucho, 50 casitas, y hablo de casitas o casuchas que son de madera y todo, pero luego el generador no sirve, sí. Y tienen luz. Dicen que ellos tiran el cable al arroyito y solito se carga.
Ah, caray.
Y el agua, sí, a mí me maravilló, porque le digo, oiga, lo que ahí sí, para lo bueno contra lo malo. Lo vaciado del caso es que señal de teléfono no hay allá, pero ni por equivocaciones más, no entran ni teléfonos. Uh-huh. La cercanía más cerca está a salir a la carretera y subiendo un poco, o sea, 20, 30 kilómetros arriba.
Sí.
Y curiosamente, pues sí, hay plantaciones, hay de todo, porque ahí es zona agrícola, pero que estos entes o personas o seres los protegen y los cuidan. O sea, uh-huh. yo no sabía ni de qué ni qué, pero ellos dicen que los cuidan. Ellos dicen que le deben mucho a ellos y por eso no los, ni siquiera los molestan, pues propiamente por eso era la condición de que no me moviera, de que no esto. Uh-huh. Y yo le dije al señor, bueno, don José, pero no, don, dice, es que ellos nos protegen. Y okay. nos protegen, pero ¿en qué te protegen? No, en todo. O sea, uh-huh. ¿qué han hecho por la comunidad? Realmente.
Pues sí.
No han hecho mucho que se vea físicamente, bueno, económicamente hablando. Es un pueblo que está, hace cuenta que retrocedes en el pasado 40 o 50 años. Uh-huh. La mayoría de la gente se mueve a caballo, a pie, o en bicicleta cuando mucho. Pero pues lo ves y está padrísimo. O sea, sí es otro pueblito raro, raro en el sentido de que buen producto o en todo. Pero, pues, ¿cuándo habías visto que un cable lo tiras al agua y te generara luz para prender focos y ventilador?
No, pues no.
Yo nunca. A menos de que tuvieras una turbina. Pero no, aquí lo vi y me tocó verlo. Y yo le decía, no, es exagerado, ¿no? Porque sí, también soy sangre, soy codón, como digo yo. Me dice, mire, aquí tomamos la luz, don. Y el generador sí es una planta y todo, pero pues no la prenden.
Uh-huh. Okay.
Entonces pues ahí sí está cañón. Y la luz sí está cañona, de esta gente está muy cañona. Pero pues, uh-huh. ahora sí me quedé estupefacto.
Sí, debe ser, amigo. Oye, pues qué interesante historia nos platicas. Sí. Porque cualquiera pensaría que dicen ellos, ah, son dioses, ¿no? Podrían considerarlo como dioses
o
algo que les beneficia, se han dado cuenta. Me parece maravilloso esto que platicas de un arroyo con agua limpia, nítida, sí, cristalina, de un sabor único, con todos sus nutrientes, sus minerales. Algo que difícilmente vamos a poder saborear nosotros y solamente tú que tuviste esa oportunidad, mi querido amigo. Oye, pues muchísimas gracias. Vamos a esperar, vamos a ver qué sucede en torno a tu charla y en torno a los acontecimientos que se están dando poco a poco, ¿verdad?
Pues yo personalmente creo, uh-huh. Nacho, que o nos preparamos mentalmente para entender que no somos los únicos.
Así es.
O vamos a chafiar, porque digo, ante lo evidente es imposible. Uh-huh. O sea, yo a mis amigos y a mis alumnos les digo, ¿sabes qué? Por ejemplo, hay cosas que antes se veía como milagrosas, ahorita se ve a través del avance científico que sí se dan. Pero vuelvo a lo mismo, el avance que hemos tenido como seres humanos de 20 años para acá ha sido abismal. O sea, nos hemos comido décadas, o no sé, mucho tiempo. Es más, yo digo, miren, tan sencillo, en 1990 que yo estaba en Ciudad de México, empezó a salir los primeros teléfonos celulares que yo tuve, y eran un ladrillito. Ahorita tienes en la palma de la mano un teléfono que tendrá centímetro y medio, 2 centímetros de grosor, y un chip que almacena hasta 5 o 10 mil fotografías. ¿Sí? ¿Cuándo lo íbamos a pensar?
No, pues
no. No es así nada más porque sí, pero pues hay que tener cuidado nada más y decir, bueno, pues si vienen, y esperar y prepararse.
Así
pero yo
es.
Sí me queda más que claro. No somos únicos, sino que aburrido fuera la vida, ¿no?
Pues sí, vamos a ver, te digo lo que sucede. Me están preguntando, ¿cómo se llama ese pueblito?
Se llama Cuesta Chica.
Cuesta Chica.
En Tacotalpa.
Ok.
Es una comunidad.
Uh-huh.
Y está padre porque dice paso, está cañón.
Así es.
Y sí, hay avistamientos, ahí la gente lo ve, lo sabe. Pero pues lo toman tan natural ellos.
Normal, ajá.
Como nosotros podemos ver pasar un bendito avión o un helicóptero.
Uh-huh.
Ellos lo ven tan normal que bajan y hacen y miren en torno. Valdría la pena tratar de entenderlos, oír y conocer. Porque yo sí quedé maravillado. Sí es un, sí hay escalofríos, sí hay esto, porque estás ante lo que no conoces. Pero pues sí, creo que si no agredes y si no tratas de hacerle nada a esas personitas o lo que sea, pues nada más te quedan viendo y se van como si van por su casa.
Eso es.
Digo, ahora sí, no hay justificación de hasta, pero Cuesta Chica y es en Tacotalpa.
Muy bien, amigo.
Tabasco.
Perfecto, bueno, pues ahí nos quedamos con la información. Y si regresas a ese sitio, por favor, trata de documentar lo más que se pueda, ¿no?
Voy a tratar de llevar una cámara de esas viejitas, porque estas cosas no sirven allá.
Okay. Bueno, pero bueno, el celular a lo mejor no sirve como con señal y eso, pero sí puede grabar, ¿no?
Pues ahí sí, no sé, pero intentaré.
Órale.
Órale. Eso sí, no, va que va.
Muy bien, amigo.
Mucho. Gracias, buenas noches.
Hasta luego. Mi estimado amigo Sergio. Gracias, amigo. Bueno, pues qué clase de relato nos acaba de compartir. Algo extenso, sí. Pero es que, como él dice, no hay palabras para describir todo lo que ahí pudimos ver. Estos pobladores cotidianamente ven objetos voladores no identificados. Bueno, ellos ya los identifican, ¿no? Perfectamente. Y dicen, es que ellos son los que nos cuidan. La gente no cree. Pero te voy a decir algo. Algo de temor hay donde dicen, no, métanse, vamos a meternos, porque aquí pasan cosas que los demás no creen. Pero pásenle, mejor vamos a meternos. Qué interesante, ¿no les parece? Vamos al corte, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los errores son para aprender, no para repetirlos.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Buenas noches, seguimos aquí con más experiencias, relatos. Ahorita vamos a platicar de una leyenda que esconde un gran misterio, ¿eh? Donde el pecado y el castigo en la oscuridad de la noche se hicieron presentes. Vámonos ahora hasta Manzanillo, donde ya se encuentra Antonio. Buenas noches.
Buenas noches,
ver, a ver qué
cuñado. Pasa. Mi cuñado, pues viene, proviene de una religión testigo de Jehová.
Sí.
Ellos, más bien mi suegra, cuando él era un niño de meses, le compró un juguete, le compró un pitufo.
Ah, sí, esos suspiritos azules, como les decía, ¿no?
Sí, así es, creo que era de peluche, allá por el año de los 80. Entonces, ella notó que cada que veía al niño, mi cuñado, estaba rasguñado de su cara y gritaba, y siempre aparecía en diferentes posiciones un muñequito. Y no explicaba a ella por qué, ¿verdad? Entonces checó el muñeco que estaba en diferentes posiciones, y hasta que el niño gritó,
sí,
vio que el muñeco se movió.
Ok. Fíjate que en los 80 hubo muchos casos en los que las personas dijeron que estos pitufos se movían. No importa si eran de cerámica, de peluche, esto que causó gran miedo. Y entonces, tú conociste un caso que relata perfectamente esto, lo que se vivió, ¿no? De un peluche de pitufo que se movía. ¿Y qué hicieron con él?
Así es. Lo quemó. De hecho, lo quemaron. Y dice que se retorcía cuando se estaba quemando.
Ah, o sea, como que sí era el recipiente de una energía negativa.
Sí, al parecer sí. Pues oraron, ellos utilizan mucho la oración para todo eso de los malos espíritus. Tuvo una oración en su casa y creo que se quitó ese problema.
Vaya. Oye, pero la impresión no se la pudieron quitar.
Sí, no. Y es muy perseguido, de hecho, mi cuñado, para ese tipo de cosas. En otra ocasión, en ese mismo tiempo de cuando él era un bebé, creo que un gato se paraba. Me contó mi novia que se paraba en su recámara y decía su nombre, maullaba, pero decía su nombre, Marlon.
O sea que tu cuñado ha tenido muchas experiencias con el tema paranormal.
Sí, así es. Y es muy miedoso, de hecho, para eso.
O sea, no es un tema que le agrade.
No, no le agrada contar nada de eso. Pero sí es muy perseguido.
Oye, ¿y la familia qué comentó acerca de este pitufo que se movía?
Pues para lo que me han comentado a mí es que lo tiraron, lo quemaron y lo tiraron. Pero dice que sí se retorcía el muñequito.
O sea, como que sí tenía algo. Difícil.
Sí, tenía.
Bueno, vamos a invitar también a los amigos que nos comenten si creen que estos pitufos, sobre todo los que estuvimos en la época de los 80 y que corrió ese gran rumor, efectivamente tenían algo maligno, ¿verdad?
Sí, al parecer sí, sí tenía algo extraño ese pitufo.
Vaya. Oye, Antonio, pues muchas gracias por comentarlo y recordar también esta leyenda urbana que se hizo acerca de los pitufos.
Sí, no, gracias a ustedes. Un saludo acá desde Manzanillo.
Gracias, que te estés muy bien.
Buenas noches, mucho gusto.
Buenas noches con Antonio. Fíjate, estas leyendas que sí fueron muy, muy conocidas, y que se decía que estos pitufos y sus gorros blancos representaban al Ku Klux Klan, ¿no? Que eran comandados por un líder que utilizaba un gorro rojo, ¿te acuerdas de el papá pitufo representando al gran dragón? Y de esta manera también se decía que, por ejemplo, los siete pitufos principales representaban a la gula, a los pecados capitales, ¿no? ¿Será o no será? Pues hoy conocimos que alguien sí vivió en carne propia, el cuñado de Antonio, esta situación. Oye, también estamos hablando de una leyenda que es tétrica. Existen diferentes versiones. El contexto o la esencia de la leyenda es la misma, sin embargo, se le cambian algunos detallitos, pero por ejemplo, en la versión centroamericana, este personaje de sacerdote sin cabeza fue un cura defensor de los indígenas, hecho que lo llevó a la decapitación. Otra versión cuenta que fue un sacerdote que vendió su alma al diablo para cometer crímenes horrendos. En una versión chilena, este cura fue decapitado por la propia Santa Inquisición. Y en la versión colombiana, se trataba de un cura que fue acusado de brujo y que el propio pueblo lo decapitó. En cualquiera de estas versiones, siempre el sacerdote estaba sin cabeza y andaba asustando por las noches a quien se atreviera a cruzar en su camino, ¿no? Ahora, esta leyenda del sacerdote se entrelaza con la de la mula. Esta mula sin cabeza, que es una leyenda popular asociada a la del sacerdote, y cuenta la leyenda que la mula fue una mujer que recibió el castigo de Dios por los pecados cometidos. Esta mujer era una concubina de un sacerdote católico que vivió en pecado, pero su mayor error fue el de haber mantenido relaciones sexuales en la propia iglesia. Se cuenta que Dios, por tremendo sacrilegio, convirtió a aquella mujer en lo que ahora se conoce como la mula sin cabeza. Este ser tiene en lugar de cabeza una gran llama de fuego con la cual escupe llamaradas a sus enemigos o a quienes osen molestarla. Se dice que vaga con una herradura de plata y esta produce un sonido muy, muy aterrador, que se distingue fácilmente del galope de cualquier otro animal, ¿no? A veces carece de cabeza, otras pues logra emitir rebuznos, los cuales se oyen desde muy lejos y se confunden con los sollozos de una mujer. Entonces, ¿qué te parece? La mula sin cabeza y el sacerdote de la misma manera, y tienen la facultad de pasar esta maldición a otras mujeres pecadoras, sobre todo en las noches de los jueves y los viernes de luna llena. Estos dos días, se cuenta, son especialmente los que pueden tener esta condición de proferir una maldición a quien se les atravese, y sobre todo aquellos, o preferentemente mujeres pecadoras. ¿Qué tal, Imagínate cruzarte con estos dos espectros. Sería muy, muy terrorífico. Lo bueno que aquí ninguno de nosotros somos pecadores, así es que no nos pasaría nada. Buenas noches, Katia Romero, saludándonos, bendiciones. Voy llegando, pero luego a escuchar La Mano Peluda. Eso me parece excelente, Katia. También tenemos saludos y pueden mandar a través del Miedofón sus relatos, y también aquí estamos con lo que ustedes contribuyen. Dice: sabiduría en las redes, aquí les dejo. Si te sientes solo, cuando estás solo, estás mal acompañado. Otra, Ana Luz nos dice: por cada minuto que estás enojado, pierdes 60 segundos de felicidad. Saludos a todos. Ana Luz, que es cierto, Entonces, hay que poner mucha atención, Cuando estemos enojados, cada minuto es lo que estamos perdiendo de felicidad. Y también la primera me gustó, Si te sientes solo cuando estás solo, estás mal acompañado, Así es que hay que ver qué es lo que tenemos por dentro. También saludos a todos los amigos que están por acá. Avi Gaitán Barrera: yo tengo una buena experiencia. ¿Cómo la puedes contar? Es nada más dinos a través del Miedofón si en este momento te podemos marcar, e inmediatamente lo hacemos. Buenas noches, Jenny Nacho. Ya que mencionan de juguetes, sí tienen energía negativa. Yo recuerdo cómo los Urbi, unos pájaros de peluche y plástico, dicen que tenían energía negra, como los trolls y los pitufos. Aparte, recuerdo que me platicó mi mamá que a mi abuelita le decían: los muñecos de peluche no tenemos dientes. Y otra cosa, cuando era niño, agarré una muñeca y la movía y cerraba los ojos cuando la acostaba. Los abrió, pero sentí algo de miedo. Tony, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí, imagínate, los muñecos de peluche sabemos que no tienen dientes, pero estos dos casos que nos dices, vaya que sí son tétricos. También tenemos la foto que les mandé, se tomó con mi celular. Se escuchaban a los perros ladrar y aullar, pero se acercaban cada vez más. Me percaté y sentí que venía conmigo y no me equivoqué. Inmediatamente apagué las luces de la sala. Me acosté con mi pareja cuando se empezó a hacer como una bruma, como una especie de neblina que traspasaba el ventanal de la casa. Creo que era éter, se empezó a formar un poco a poco y no saben qué es lo que sucedió. Vaya una situación bastante extraña. Buenas noches.
Sí, Gina, desde luego. Elma López dice, saludos, buenas noches, bendecidas noches para ustedes, de su amiga Elma López allá de
gracias, San Luis Elma, Potosí. Ya escuchamos, perfecto.
Órale, gracias amiga, gracias por acompañarnos esta noche, a ti y a todos los que están con nosotros. Ramsés dice, efectivamente Gina, los partidos presentan los pecados, representan los pecados capitales y los...
Ah, ese y, los pitufos.
Ajá, es que dice pitidos. Era un sacerdote pobre que quería acabar con los pequeños demonios llamados pitufos. Entonces, gracias amigo Ramsés Nieves, muy amable por tu aportación.
Sí, estos pitufos que eran 99, ¿no?
99 pitufos, ¿quién era el número 100?
Eso es una macabra historia que se cuenta detrás de estos pitufos. Nos vamos a despedir de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y después de la pausa continuamos en el resto de la República y el mundo entero. 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho 16. Oscar de León.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Buenas noches, Gina, Nacho. Saludos a todos los pelidomaníacos. Ahorita que escuchábamos el relato de los pitusos, me acordé de un relato que escuché cuando estaba pequeña. En mi tierra, en mi... Yo soy de Venezuela, soy venezolana, y en mi tierra, en donde yo nací, en Carúpano, un pueblito, se hablaba acerca de un relato de un niño que destrozaron. Él tenía su cuarto todo decorado de pitufo. El papel tapiz que se usaba en aquel tiempo, le habían decorado su cuarto de pitufo. Pues un día, cuentan, ¿no?, que el niño siempre amanecía como moradito, pellizcadito, ¿no? Y no sabían qué era lo que pasaba. Pues un día dice que lo encontraron muerto y había pedacitos del niño pegado en cada muñequito de pitufo que había en el papel tapiz del cuarto. En ese tiempo se escuchaba eso y entonces se hablaba mucho acerca de ese tipo de relatos de los pitufos y lo malo que era, ¿no? Igual, muchísimas gracias por escucharme. Buenas noches, saludos y bendiciones para todos.
Bendiciones también para ti.
Claro que sí, mi amiga. Un fuerte abrazo hasta Venezuela. Bueno, no sabemos si estabas en Venezuela. Lo que sí es que este fenómeno de los pitufos generó mucho miedo, ¿eh? Las personas sentían que realmente cobraban vida. Y primero fue la euforia y después fue el miedo por las versiones que empezaron a surgir. Y justo lo que hemos estado comentando, lo que comentó nuestro amigo Ramsés, lo que acaba de comentar nuestra amiga de Venezuela, eso es lo que generaba pánico en las personas. Y pues vamos a continuar.
Gracias a Gerardo Peregrino, que está por aquí con nosotros, y mi querida Blanca Muñoz también nos acompaña esta noche. Tenemos más historias y sobre todo nos gustaría platicar de ese fenómeno extraño, esa aparición en altas horas de la noche de lo que en vida fuera un sacerdote, pero que después de muerto, aparentemente su cuerpo, aunque ya sin cabeza, se sigue apareciendo por algunas comunidades. ¿Te imaginas tú cuál sería tu reacción si te llegaras a encontrar frente a frente con un ser así?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
¿Qué necesitas?
Ay, no se escucha muy bien. ¿Me lo repites, por favor?
¿Qué necesitas?
Ah, te estoy hablando de la mano peluda, que querías contar un relato.
Sí.
Ah, ya se estaba enojando nuestro amigo. ¿Cómo te llamas?
Amigo, me llamo Rafael.
Rafa.
Hola.
¿Desde dónde nos escuchas?
De Xochimilco.
Ah, muy bien. ¿Y qué nos quieres contar?
Mira, estaba oyendo que estaban hablando de los extraterrestres.
Ajá. Sí.
Aquí en Salvador Cuautenco, uh-huh, aquí arriba en el Palca, en una noche, en zigzag, desde Salvador Cuautenco hasta Parres, la copa de los árboles recortada, como si le hubieran dado un navajazo.
Uh-huh.
Como si le hubieran dado un navajazo a todos los árboles en zigzag. Estamos hablando de un ancho de más ancho de la calle, o de, digamos, de donde acabando de banqueta a banqueta, uh-huh, en zigzag, de Salvador Cortejo hasta Parres. Y ahí la Secretaría de Gobernación no dice nada, porque varios compañeros de acá de San Salvador, uno de ellos, Arturo Jiménez, fue el que trató, y la Secretaría de Gobernación les dio permiso que se llevaran los árboles tirados, los arrancaron así con todo de raíz.
Uh-huh.
Y mucha gente lo puede decir, ¿eh? Lo puede, le voy a bajar la radio.
Sí. A ver, que le baje unos segunditos, y los amigos que se identifiquen con la zona y con lo que nos, ¿verdad?, está contando Rafa, pues que también se reporten.
Uh-huh.
Sí, eso fue cierto, y eso fue en el año 2002-2003.
Uh-huh.
Y los dejó la Secretaría de Gobernación que se llevaron los árboles, los arrancados, pero con todo el rey, los así arrancados.
Uh-huh.
Y la copa de los, y mucho árbol arrancado, y mucho árbol, la copa,
uh-huh,
como si fuera, le hubieran dado un abrazo, pero todos parejos, pero sí, desde aquí, desde San Salvador Cuautenco hasta Tres Marías llegó, adelante de Parres.
Sí. ¿Y nunca se supo cómo fue que los arrancaban así de raíz? Ah,
supo, eso fue de la noche a la mañana.
¡Órale! Pues qué extraño. Ajá.
Y mucha gente de San Salvador Cuautenco, que es donde empezó, en el Cerro del Cuauhtín.
Sí.
Pues, va a dar testimonio que eso es cierto.
Ajá.
Y la Secretaría de Gobernación les permitió, fueron Arturo y otra gente, fueron como 8 o 10 a hablar con una persona ahí, y les permitió, no dijo nada la gobernación, ni los periodistas, ni nadie, y los les permitió que los árboles, los que estaban arrancados de raíz,
uh-huh,
pagaran por cada árbol, por decir ahorita, 200 pesos, 300. Uh-huh. Y mucha gente hizo mucho dinero de acá arriba de eso, ¿eh?
Sí, amigo.
Sí.
Oye, ¿eso hace cuánto tiempo que ocurrió?
En el 2003, ¿no?
Como en el 2003, más o menos.
Ok, 20 años.
Sí, porque mi hija nació en el 2000, más o menos como en el 2003. Uno de los mediadores que fueron a esa gobernación, los pasaron, él me lo platicó, que los pasaron a una mesa de madera larga. Sí. Y ahí llegaron a un acuerdo y les dijo, los árboles que tienen, nomás les rompieron así, como un navajazo con un cúter.
Sí.
Son todos parejitos. Pero estamos hablando que de aquí, de San Salvador Cuautenco a Tres Marías, en kilómetros no, pero todo fue en zigzag, como en una S, ¿eh? Así. Estamos hablando como en carro por la carretera. Estamos hablando sobre está San Juan, San Lorenzo. En carro yo calculo que debe ser sobre una hora, hora y media. Pero por el monte, en zigzag, fue de la noche en la mañana, de la noche en la mañana apareció. Unos cortados toda la copa así parejito y sí, otros arrancados de raíz. Y de ancho, como de una calle de arriba de la banqueta, de donde empieza la pared, al otro lado de la pared. Esos eran unos 13 o 15 metros.
Sí.
En zigzag.
Wow. Pues qué interesante, mi amigo, esto que nos estás narrando. Increíble, yo todavía no me explico cómo pudo suceder. Lo que sí es que pues, hay cosas.
Yo imagino que son extraterrestres. Pero ahí sí, la Secretaría de Gobernación llegó a un acuerdo y nadie dijo nada, ni periodistas, ni nadie.
Sí, y más hace 20 años estaba más cerrada este tipo de información. Ahora vamos a ver que a lo mejor se reportan más amigos que hayan conocido el hecho.
Yo creo que sí.
Oh, muy bien.
Incluso este, a ver si mi amigo Arturo Jiménez, que fue uno de los mediadores que fue, se hizo de tres camiones. Él y yo somos mecánicos.
Sí.
Nos conocemos desde niños. Y se hizo de tres camiones nuevecitos.
Ándale, a partir de eso ganó mucho dinero.
Toda esa gente de por ahí ganó buenos centavos, ¿eh? Vendieron los árboles, pero nada más los que habían estaban arrancados. Los que les habían roto la copa, ni los toques. Pero los que estaban arrancados hicieron dinero, los Bianca, los Jiménez. Bueno, ¿cuánta gente no hizo dinero? De tanto árbol que arrancaron. Desde San Salvador Cuautenco hasta Parres.
Vaya. Entonces ellos se vieron favorecidos por esta situación.
Sí. Gracias a los extraterrestres. No pudo haber sido otra cosa.
Eso.
Ni a otra gente. Fueron ellos.
Eso es, amigo.
Ok, desde Xochimilco entonces, Rafa, te agradecemos muchísimo que te hayas reportado.
Sí.
Que estés muy bien.
Igualmente, mucha gente va a constatar eso que les estoy platicando.
Claro, amigo.
La invitación abierta para que se reporten.
Yo siempre diario estoy en su programa.
Muy amable.
Gracias.
No, gracias a ustedes, ¿eh?
Que estés muy bien. Mira, aquí reportándose Rafa. Y vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si un día te levantas y no puedes ver el sol, levanta las cortinas.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
En Xochimilco hay muchas leyendas y ahora también estas experiencias que tienen que ver con extraterrestres.
Sí, es lo que ahorita está surgiendo. Bueno, no era el tema de hoy, realmente no era el tema de hoy, pero se ha ido presentando poco a poco y pues claro que lo vamos a abordar.
Oye, pero esta comunidad que muy favorecida por los extraterrestres,
Sí, ¿verdad? Imagínate.
Les dejó grandes ganancias.
Pues sí, sí, pero realmente se trató de un hecho, Gina, que pues no fue planificado.
Claro.
Algo sucedió. Bueno, pues a todos nuestros amigos que quieran contar una historia, ya lo saben que lo pueden hacer en el momento que gusten. Para eso es esta emisión, desde luego. Dice mi querida profe, siempre es bueno escuchar estos relatos, porque sin duda queda la incógnita. Sí, mi amiga. ¿Cómo nos lo explicamos, no? O sea, dice que literalmente cortado en zigzag. Y eso nos habla de pues un trabajo muy, muy arduo, muy fuerte. Es rarísimo que nadie se haya dado cuenta en el momento que ocurrió. Dice, de la noche a la mañana. Entonces, es súper raro y extraño.
Aquí nos dice Lalo Rock. Buenas noches, Jenny Nacho. Un saludo desde Tlaxcala. Respecto a la pregunta que hicieron, que si es más común ver un demonio que ver un extraterrestre. Lo del demonio, hay miles de testimonios. Siempre lo ha habido. Y los extraterrestres solo en las películas futuristas. Lo digo con todo respeto, esa es mi opinión. Lalo Rock nunca ha tenido una experiencia de este tipo y dice que pues no se le hace como algo real, más bien de películas. Sin embargo, aquí, ¿cuántos relatos hemos escuchado,
sí,
acerca de extraterrestres?
Muchísimas, muchísimas historias que se han narrado. De todos los ámbitos, de extraterrestres y de terrestres y muchas cosas increíbles para nosotros, pero que suceden. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Es lo que debemos apreciar y valorar de un programa como este, en donde las personas participan directamente. Hola, buenas noches. ¿A quién tengo en la línea?
Sí, buenas noches.
Bienvenido, amigo. ¿Cómo te llamas?
Juan Ibarra.
¿Juan Ibarra?
Sí.
Bienvenido, Juan. ¿Desde dónde nos escuchas?
Muchas gracias, Macito. Un gusto saludarle a usted y a Gina.
Saludos. Igualmente, mi amigo.
Desde Culiacán, Sinaloa.
Eso es. Perfecto. ¿Nos quieres platicar una historia?
Es en vivo, oiga.
Sí, señor. Ya estamos
hecho,
al aire.
De hecho, los estoy oyendo desde las 8 de la noche vía internet, pero como me marcaron, no pensé que fuera directamente. Pues.
Sí, no,
aquí estamos. Aquí estamos ya, mi amigo. Si tú gustas compartir algo, de una vez.
Sí, gracias. Les agradezco mucho la llamada y... Mire, pues yo les comento que soy originario de Pocitos, Veracruz.
Sí.
Hay un pueblito que está por la antigua vía de Ferrocarril Córdoba a Tierra Blanca, perteneciente al municipio de Tezonapa. Pues este relato, de acuerdo, si yo tenía como algunos 8 o 9 años, vivía con mi abuelita. Mucha gente, si me escucha de por allá, de hecho les mando un saludo, y vivía con ella yo ahí, me crié con ella hasta esa edad.
Sí.
Y ella era una persona, ella es una persona porque aún vive todavía, ella está allá, es una persona religiosa. No recuerdo el nombre de la religión.
Ajá.
Pero recuerdo que a la casa donde vivíamos llegaban personas de la religión de ella.
Sí.
De extranjeras y aquí de México, pues, y de visita, a darle estudio, a convivir. En una ocasión fuimos, creo que con una persona, según ella fue, estas personas a llevarle algún tipo de, bueno, una visita, un tipo de estudio a una persona que vivía hacia arriba en el cerro, porque ahí Pocitos está rodeado ya de cerros, toda esa ruta, pues.
Ajá.
Serranía ya. Es muy bonito para allá, ¿eh?
Sí,
son lugares mágicos, diría yo.
Sí, no lo dudo.
Así es, hay un río que le llaman El Nacimiento. Por ahí pasamos y hacia arriba subíamos en una vereda, en el primer cerro, porque arriba hay más cerritos y se va y se va y se va. en el primer cerro mucha gente puede contar lo que hay, hay una vereda,
sí,
así le llega, que se va un caminito hacia el lado izquierdo, otro hacia el lado derecho. Nosotros fuimos hacia el lado derecho para arriba. Bueno, yo me acuerdo como si fuera un sueño, era 8, 9 o 10 años, creo yo, más o menos. Ya sí, de venida, en la tarde veníamos bajando, y yo como un niño, pues como cualquier niño, me adelanté, ya de bajadita por la veredita, piedritas, son veredas chiquitas, alrededor maleza, monte, árboles, qué sé yo. Me adelanté como un niño ahí brincoteando, jugueteando, corriendo. Y al llegar a esa parte donde es una Y, me topo con una señora. Así como cuando uno se topa un gato, que de repente se sorprende y se queda el gato mirando. Así igual esta señora, topamos de frente. Una señora muy elegante, me acuerdo yo.
Sí.
Una viejita, por decirlo así, de unos 70 años, con lentes normales, de esos grandotes de aumento, un sombrerito ancho. La vestimenta no recuerdo, pero yo iba muy elegante.
Sí, sí,
ahí
sí,
la miré yo. Y me sorprendí yo al bajar corriendo, me paré en seco. Y la señora se me quedó mirando con unos ojos, pues, de sorpresa. Cuando pasa eso, pues algunos segundos nos miramos. Esta persona agarra, lleva un bastón, recuerdo, y se va hacia el lado del otro lado, la vereda contraria, pues. Y yo me regreso corriendo para arriba, con las personas que ya venía mi abuelita bajando también. Entonces les conté eso, se espantaron. Les conté lo que vi y cómo era, así, así.
Uh-huh.
Y llegamos a donde yo me topé a esta persona, ya no estaba.
Uh-huh.
Era una persona muy mayor, que yo dije yo, ahorita me pregunto, y también en ese tiempo ellos se preguntaban. Bueno, una persona así, como la describes, que era por acá.
Sí.
En el pueblo todo el mundo se conoce, es imposible que ande una persona muy elegante ahí, o sea, no es normal, pues.
Ajá.
Y es mi historia. Y a veces me acuerdo y digo yo, pues, me pongo a pensar, ¿por qué? ¿Qué sería? ¿Alguna visión mía? O no sé yo, pero yo la vi, pues, bien.
Oye, amigo, ¿qué tan elegante una mujer así, tipo Catrina?
Exactamente, una viejita.
Sí.
Ahorita que me acuerdo, llevaba como un pequeño velo, pero uh-huh, transparente, totalmente, no tapaba la cara. Era una anciana ya mayor, muy elegante, muy 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 bonita. Entonces ese es el misterio de que por qué vi a esa persona yo a esa edad en ese caminito, y ella se fue hacia el lado contrario, es una Y, y hacia donde venía mi abuelita y estas personas bajando, pues, venían para abajo, pues.
Uh-huh.
Llegaron, les conté, ¿saben qué? Vi esto acá adelante. Ya, pues, no buscamos, pero nos quedamos más las personas, esas personas que se les llaman siervos,
sí,
creo, desde la religión.
Ajá.
Personas serias, pues. Y ese es el relato. Entonces digo, esto que pasó ahí, pues, no sé qué sería ver ese tipo de persona ahí. Uh-huh. Para mí, hasta ahorita me acuerdo, no es normal, creo yo.
Sí.
En un lugar así. No, no es normal.
Ok, entonces
así
nos quedamos con la idea de que es una aparición.
A lo mejor, oiga, me tocó ver una aparición ahí y, o sea, es lo que creo yo, nada más.
Órale.
Así es.
Pues interesante.
Esa es mi historia.
Ahora, amigo, ¿hubo algo que acompañara a esta aparición? Es decir, ¿sentiste algo especial?
No.
¿Frío?
No, sí.
¿Olores?
No, nada más. No, nada, machito. Nada más, como le comento, yo venía bajando, corriendo, uh-huh, jugueteando como un niño así, normal.
Sí.
Y me topo a esta persona en seco, veo y también me mira, se sorprende, como de sorpresa.
Sí.
Y ya nos quedamos mirando, me regreso para atrás corriendo a encontrar a las personas con las que veníamos.
Ajá.
De nuevo para arriba, esta persona se fue,
uh-huh,
caminando hacia el otro caminito.
¿Sí?
Pero como usted me dice, no, la verdad nunca sentí nada, calofrío,
okay,
algún olor,
nada.
No, la verdad, nada.
Sí.
Nada más la impresión de ver a esta persona, uh-huh, yo lo tomé como una persona normal, una
sí,
anciana
claro,
normal, una persona. Pero ya cuando platiqué a estas personas que venían conmigo,
uh-huh,
sí, se sorprendieron, no se espantaron, se sorprendieron por una persona que hace aquí así. ¿A dónde iba? Pues para allá. Ya vimos, hacía como curvita para allá, para el cerro, pero pues ya no. Nunca vimos nada más.
Eso es.
Entonces, sí, pues es un misterio.
Claro.
Para mí eso, así de maquito.
Muy bien, amigo, pues interesante tu historia, esto que nos narras. Realmente a veces tenemos encuentros con lo sobrenatural y así hasta que nos cae el veinte dijimos, ah, chis, pues eso no tenía explicación, ¿qué hacía?
Exactamente, así es.
Órale.
Oiga, nada más, ya para terminar brevemente, quiero preguntarle yo algo. Actualmente, en donde vivo, aquí en mi casa,
sí,
una casita normal así de material, con su bañito adentro, su regadera. Un día yo estaba hace poco en la regadera y me aventaron por la ventanita una moneda de peso.
Ah, caray.
De peso. Sí. Yo estaba yo solo en la casa, tengo bombardeado, no había nadie afuera, y me quedo pensando ese peso de dónde llegó. Lo junté, me estaba yo bañando, lo junté y lo guardé.
Sí.
Pero ese pesito me lo aventaron por la ventana, no sé qué.
O sea, no hay forma de que alguien hubiese pasado y lo dejara caer ahí.
No, porque mi terreno es grande, está barriado y aparte atrás de mi terreno está le llamamos acá un dren, donde pasan aguas negras.
Sí.
No hay nadie ahí. Así es. Eso, y en otra ocasión me aventaron una caniquita desde mi cuarto. Como cuando alguien avienta una canica y va rebotando.
Ajá.
Entonces son cosas inexplicables.
Claro, sí.
Por eso le pregunto esto, nada más, ¿qué puede ser? ¿Qué crees que podría ser nada más?
Pues mira, amigo, porque no hay una explicación, a lo mejor, no lo sé, pero podría ser cosa de duendes.
Algo curioso, ¿verdad? Raro.
Sí, sí, porque si la ventana diera a la calle, dices, pues algún travieso, algún bromista, ¿no? Aventó eso. Pero estando adentro de la casa, adentro del terreno, no hay paso de gente extraña, pues está difícil, ¿no?
Así es, y un peso, digo, ¿quién me lo aventó por la ventana? Así como, como si lo aventaran para adentro, pues.
Sí, sí, sí.
Es algo inexplicable.
Correcto.
Cositas que yo he notado, pues.
Sí,
y eso que le conté ahorita ya de mi infancia, que me tocó ver allá.
Eso es.
Y fue real, pues. Así ¿sí? es.
Muy bien, mi querido Juan, pues te agradezco mucho tus historias y que espero no sea la última vez que charlamos.
Ojalá y de repente algo que por ahí me pase o vea.
Órale.
Pues con gusto les comparto. Me da gusto nuevamente saludarles a
usted,
a Gina, un gusto y un saludo a toda la comunidad de Pocitos de la Cruz.
Eso es.
Me está por ahí escuchando, pues.
Saludos.
Ojalá y también personas de allá, invito a que si conocen algo, si tienen alguna historia, te reporten.
Claro.
Y nos compartan también algo por allá.
Excelente, mi amigo. Pues que pases muy buena noche.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego, mi amigo. Muchísimas gracias.
Vámonos al corte y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El que quiera azul celeste, que mezcle azul y blanco. Paulo Coelho.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a escuchar el audio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo escuchando ruidos desde hace un rato. Ahorita son casi cerca de las 3 de la mañana y escucho como que una mujer está llorando allá afuera. Voy a salir un poquito para ver si se escucha algo.
¿Qué?
Sí, soy yo ahí.
¿Dónde te encontrarás, amigo?
Se oye un gemido.
Porque dice que es de madrugada. Sí se escuchó como una mujer llorando.
Sí, como que... un gemido, un lamento ahí. ¿De qué se trata? Órale, interesante, interesante, mi amigo. ¿Desde dónde no nos dejaste tu nombre? Pero a ver.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
Hola.
¿Quién hay, Nacho? Ay, les mando ese video. A ver qué onda.
A ver.
A ver qué, qué dicen, qué comentan. ¿Vale?
Sí, mi amigo.
Ah, ok, nos envía una nota que nos está compartiendo lo que se captó en Agua Blanca. Vamos a descargarlo y lo checamos. Gracias.
Ajá, pues sí. Hoy dice nuestra amiga Mario Hernández del audio de hace ratito. Dice, pero se escuchaba como adentro de donde él estaba. Sí, se oía raro, ¿eh? Se oía rarillo el sonido. Ok, bueno, vamos a ver si hay más noticias de nuestro amigo que nos envió ese audio, que nos explique un poco si es la primera vez, o si es algo que ya se está presentando cotidianamente. Y algo muy importante, ¿dónde se encuentra él? ¿Desde dónde nos escucha?
Sí, que nos digas. Aquí tenemos a...
¿Hola?
Lulú desde la Venustiano Carranza.
¿Lulú?
Sí, buenas noches.
Buenas noches, amiga. ¿Ya te estabas durmiendo?
No, estoy oyendo la mano peluda, pero en la tablet, y me paré corriendo a apagarla y corrí al teléfono.
Muy
no,
bien.
No estoy durmiendo.
Perfecto.
Estoy escuchándolos.
Muy bien, amiga, te lo agradezco, ya sabes. ¿Y nos quieres platicar algo?
Sí, ahora sí que... Bueno, hace mucho tiempo, hace muchos años, cuando yo todavía mis niños estaban en la secundaria,
uh-huh.
yo siempre me dedicaba a lavar, planchar ropa, bueno.
Sí.
Antes estudié y todo eso, pero cuando yo me quedé con mis dos hijos sola, pues entrar a una oficina era muy difícil por el horario.
Ajá.
Entonces decidí dejar de trabajar de secretaria y sí. Me puse a lavar ropa ajena para poder tener pues tiempo con mis hijos, porque yo decía, imagínense, solita sin papá y luego todavía sin mamá, pues como que no.
Sí.
Bueno, la cosa es que siempre trabajaba y había veces temporadas que estaban bien, pues que me tocaba lavar, planchar, todo eso, y se había ido a veces no.
Uh-huh.
Y una vez estaban mis hijos en la secundaria y no tuve trabajo en todo el día.
Sí.
Yo vivía con mi mamá y mi mamá tampoco tenía dinero, estábamos en una situación difícil.
Sí, amiga.
Pues llegó la noche, Nachito, no teníamos ni para un litro de leche.
Ajá.
Mis hijos iban a la escuela y yo, es horrible, ¿no? Dije, ¿cómo se van a acostar sin cenar o algo?
Sí.
¿No? Se acostaron así y yo estaba desesperada, no podía dormir porque dije, ¿cómo me voy a dormir mañana? ¿Cómo se van a levantar los niños? En eso le digo a mi mamá, le digo, es que tengo que conseguir dinero. Dice, pero ya es noche. Eran como las 9 y algo. Y me acordé de una vecina que vivía a 2 calles de la Moctezuma. Y le digo, a lo mejor ella me presta. Dice, ay, pero ya es bien noche. Ay, pues yo voy a ir a ver. Y dice, mamá, yo te acompaño. Y se va mi mamá con mi hermana. Y nos vamos caminando por ahí por la Moctezuma, ¿no? A la 72, donde la señora vivía.
Sí.
Entre la 72 del eje. Pues ya estaba oscuro, ya estaba oscuro en ese tiempo. Llegamos, le dije a la señora que se me prestaba 100 pesos. Me dijo que sí. Y ya mamá ya me dice, cuando nos damos la vuelta, pero nos regresamos por el eje 1.
Sí.
Y le digo a mi mamá, ay, me dice mi mamá, ay, le hubieras pedido 200 pesos a la señora para que hiciera de una vez de comer para los niños para cuando llegaran de la escuela.
Uh-huh.
Ay, mamá, y que me regreso corriendo, le dijo. Y me dice, no, güerita, ya no tengo más, dice, es todo lo que tengo.
Ajá.
Le digo, pues muchas gracias.
Sí, claro.
No, Nachito, vamos caminando 2 calles ya para meternos a una cuadra y dar la vuelta a la casa, tu casa.
Gracias.
Cuando en eso, pues mamá me dice, ay, güera, pues ya ni modo. Le digo, no, pues no te preocupes, mamá, pues ya tenemos 100 pesos, ahorita les compro leche, algo para mañana que se levanten, desayunen, lo principal, ¿no?
Sí.
Se lleven algo. Y íbamos en una pared, pero completamente una pared, no había casa, no había nada, y de la nada salió un señor vestido de blanco atrás de nosotros.
Ajá.
O sea, las tres nos dimos cuenta cuando salió detrás de nosotros.
Sí.
Pero iba con un traje blanco, pero blanco, blanco, blanco. Y le digo, mamá, ¿y de este de dónde salió? Dice, no sé. Y nos quedamos las tres viéndolo porque estaba de espaldas. No, nunca nos dio la cara. Nunca le vimos el rostro. Solamente vimos su traje blanco, pero yo buscaba ver de dónde había salido y no podía haber salido de ningún lado porque era una pared, o sea, toda pared completa. Ajá. Ahí en el eje. Y nos quedamos unos segundos, solo unos segundos nada más, cuando en eso oigo a la señora que había ido a pedirle dinero que me empieza a gritar. Sí. Y volteo y la ver venir corriendo. Ajá. Y me dice, sí, sí, tengo los otros 100 pesos.
Ay,
y me le quedo viendo, me da el dinero. Y en ese momento volteo a ver al señor y ya no había nadie. Volteamos a buscarlo y el eje estaba solo, Nachito.
Sí.
No había ni un carro, o sea, no había ni por dónde. Si se hubiera pasado el eje, esperando un camellón en medio, lo hubiéramos visto pasar, ¿no? O sea, haz de cuenta que en el momento que la señora llegó, él desapareció en ese momento. Y me quedé así, ¿no? Ya me dio, dice, ay, mira, si no te hubiera alcanzado, ya no hubiera ido a tu casa. Y yo dije, esa cosa nos detuvo.
Exacto.
Eso nos detuvo.
Ajá.
Pues ya llegué a la tienda y llegué a comprar la cena para mis hijos y todo, y le digo, le platico al de la tienda y me dice, ah, esa es una ánima del purgatorio. Le digo, ¿por qué? Dice, porque ellas siempre aparecen para ayudar a la gente cuando tiene mucho, ellos ven que tienes mucha necesidad, ella te detuvo. Y ya me dice, le digo, yo creo que sí, dice. Y bueno, de ahí viene una historia, o sea, yo le conté una historia y él me contó otra. Porque teníamos un vecino que tenía un mes que había muerto, se llamaba Don Juan, y sí. Me dice, no, ¿qué crees? Que el otro día vino Don Juan a verme y me le quedo viendo y dije, ay, está loco, pues si Don Juan se murió hace un mes, ¿no? Todo el mundo supo de su velorio y todo, se lo llevaron a su pueblo. Digo, ¿pero cuándo vino a verlo? Le digo, ¿antes de morir? No, dice, apenas hace 2 días vino. Y le digo, ¿cómo cree? Le digo, y me dice, sí, güera, dice, yo estaba atendiendo en la tienda cuando él apareció y me dijo, unos cigarros. Y le dice, la voz se oía cavernosa, así gruesa, fea. Yo cuando vi que era él, me fui, me empecé a ir para atrás. Dice, claro. Y mi esposa me dice, pensó mi esposa que me estaban asaltando.
Sí.
Porque ya tenían de esas rejas para que no los asaltaran. Y dice que él se empezó a hacer hacia atrás y su esposa le dijo, ¿qué pasa? Y le hace, con la cabeza le dice que voltea. Y lo vieron los dos. Ahí estaba el señor parado. Él le entregó los cigarros, el señor le dejó una moneda y dice que cuando tocó su mano era helada, pero helada, helada. Dice que hasta el frío se le metió en los huesos a él de ese. Y se vino por sus cigarros después de días de muerto, ¿cómo ve? Él fue a enterrarlo a su pueblo. Él los acompañó al pueblo a enterrar. O sea, imagínate la sorpresa de él, de verlo enfrente de él después de unos días de muerto pidiendo unos cigarros. ¿Cómo ves, Nachito?
No, pues increíble. Increíble.
Y yo le conté una historia y él me contó otra y me quedé así, no, pues estaba más impactante la de él, ¿no? O sea, estar viendo un muerto y que llegara a pedir unos cigarros, ¿cómo ves?
Oye, no, pues ya me imagino yo, sobre todo sabiendo que ya murió, ¿no? Cuando es algo de que saludas a alguien que ya tenía mucho que no veías y ya después te enteras, ¿no? Ya, después te enteras de que, oye, ¿cómo que lo viste si él ya se murió desde hace 5 años? No me digas, yo platiqué con él, ¿verdad?
Lo sorprendente es que él lo fue a enterrar, porque él fue al pueblo y fue de las pocas personas que se fueron en el camión al pueblo.
Sí.
O sea, que él lo vio que le enterraron. Y te imaginas unos días después verlo ahí en su tienda pidiéndole unos cigarros. Guay, sí. Le digo, estaba duro el vicio y él se regresó por sus cigarros. Imagínate.
Sí,
pero sí, sí. Ahora sí que las ánimas de purgatorio dicen que siempre que tienes una necesidad, aparecen, ¿será cierto?
Híjole, amiga, pues depende mucho de lo que tú consideres. Yo no sé por qué dice que las ánimas del purgatorio. ¿Por qué no dijo fue un ángel o algo así, no?
Pues él dice un ánima. Yo la verdad no supe qué era, porque era un blanco, Nacho.
Ajá.
Pero era un traje, traía un traje blanco, pero era brillante el blanco, o sea, así como
deslumbrante.
Exactamente. Ajá. Haz de cuenta como si tuviera luz propia el traje. Y te digo que las tres lo vimos, mi mamá, mi hermana y yo. Y nos sorprendió porque yo buscaba por todos lados, pues por dónde fregamos que había salido, porque no había una puerta. O sea, salió de la nada. Y no es la primera vez que me pasa algo así.
Sí.
Porque un día también caminando, voy caminando de frente y de momento me sale una señora.
Ajá.
Que tiene muchos años que no la veía. De hecho, no sé si fue muerto, te lo juro. Ajá. Y me sale, pero yo volteaba a ver de dónde había salido porque me salió de la nada.
Sí.
Así. Y me empieza a hacer plática y me empieza a preguntar por mamá, por mis hermanos, por...
Por todos.
Ay, mucho gusto, güerita, que me dio gusto verte y va, va, va. Me tocó y la sentí rara porque su piel se sentía como... como áspera, como si fuera de cera, ¿sí me entiendes?
Sí.
O sea, me tocó uh-huh. y sentí un frío muy fuerte.
Oye, Lulú.
Y ya se fue.
Amiga, dame un segundito, necesito ir a una pausa.
Sí, claro que sí.
El Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si los zombies llegan a tu casa, son bienvenidos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos platicando con Lulú desde la Venustiano Carranza.
Así es, ¿estás ahí, amiga?
Sí, sí, Nachita, así que ¿cómo ves tú?
A ver, espérame, me estabas contando otra cosa.
Ya se me olvidó. Tengo la mente de cochambre, ya se me olvidan las cosas.
No
te estaba contando, dime, Nachito.
No te preocupes, mi querida amiga, está
estoy
perfecto.
Viejita, Nachito, ya estoy viejita.
No, para nada, no es eso, ¿no? ¿Sabes qué? Que a veces nos pasa a todos, ¿eh? De que estamos hablando de algo, estamos tan clavados en lo que estamos diciendo, que cuando nos rompen el ritmo, pues sí, nos saca de onda, ¿eh? Te lo digo porque aquí nos pasa, pues seguido, ¿no? De repente estamos escuchando.
Se me va.
Ajá. Es que ibas a empezar a contarnos algo, pero no te preocupes. Dice por aquí Maribel Pineda, yo pienso que era un ángel, porque en las experiencias de ánimas se siente horror, o al menos así me dijeron mi abuela y mi prima.
Bueno. Ah, ya me acordé de la amiga esa de mi mamá que apareció, ¿no?
Ajá.
Ya me acordé que te estaba contando.
Sí.
Sí, pues la señora esa me apareció, me preguntó por todo el mundo.
Uh-huh.
Y yo me quedé así, luego llegué a la casa de mi mamá y le digo, ay mamá, vi una amiga tuya, pero yo soy mala para acordarme de los nombres de las amigas de mi mamá.
Sí.
Y me dice, ¿cómo eres? Ya le dije, y me dice, ay güera, esa ya tiene un montón que se murió. Y digo, no mamá, pues yo la vi. Y me, no güera, decía, ya tiene un buen que se murió. Y ella me peleaba y yo me quedé así. La cosa es que yo la vi, Nachito, pero lo sorprendente para mí uh-huh. fue que ella me salió de la nada también. O sea, ¿te das cuenta que yo estaba en la calle esperando un camión?
Sí.
Y de momento ella apareció como si viniera de algún lado, o sea, de un punto muerto. ¿Tú sí has sentido eso? Que de momento te aparece algo que no estaba allí antes.
Ajá.
Pues así me pasó. Okay. Y me pasó y me pasó y yo me quedé, santo Dios.
¿Qué es
pues,
eso?
Oigan, sí. Les quiero hacer una pregunta. A ver, ustedes que me digan qué piensan que es. De noche, el lunes,
ajá.
Mi hijo estaba tomando y me dijo, ¿no quieres una copa y una tequilita? Y me tomé una tequila y ya me quedé así, ¿no? Y ajá. Se fue mi hijo a dejar a su novia.
Sí.
Y de momento me embargó una tristeza, pero uh-huh. así fea, así. Empecé a sentir mucha tristeza. Y ya ves que murió mi ex marido hace como 3 meses, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Y empecé a llorar y empecé a decirle que me había dolido mucho que estuvieras ido así con eso que le había pasado,
uh-huh.
que me había dolido que no, pues no me pude despedir de él, que yo ya lo había perdonado por todo el daño que me había hecho, que yo no le guardaba rencor.
Eso es, sí.
Que él, pero haz de cuenta que sentí como si él estaba ahí.
Sí.
Entonces, y empecé a llorar, pero a platicar con él, así lo sentí. No sí. lo vi, no nada, pero yo sentí algo ahí. Y pasó, haz de cuenta que de momento oigo que entra mi hijo y se mete al baño siempre, hace lo mismo que yo. Entonces lo oigo y dije, ay, voy a entrar al baño. Y dije entre mí, iba a decir que siempre hay que entrar al baño, quiero entrar al baño. Pasaron como 20 minutos y yo ya estaba tranquila viendo la televisión ahí. Y oigo que abren la puerta nuevamente de mi casa y se mete mi hijo y dice, ya llegué, mamá. Y me quedo así, ¿qué? Digo, pero tú ya habías llegado. Dice, no, mamá. Dice, voy entrando. No, le digo, si yo ya te voy a entrar al baño. No, mamá, voy entrando ahorita. Digo, entonces aquí no oí, Nachito. Oí que entró al baño, oí que prendió la luz, sí. Oí que, o sea, hizo del baño, porque oí el, sí. Y oí que estaba tirando agua, o sea, oí todo. Ajá. Entonces, ¿qué piensan ustedes que haya sido?
Oye, amiga, pues, ¿qué te puedo contestar? Realmente eso fue pues como una presencia.
Sí.
Porque oíste todo tal cual, como si estuviese ahí, ¿no?
Es que oí que entró, no lo vi entrar porque ni siquiera volteé a la puerta porque dije, mi hijo es mi hijo, ¿no? Pues es el único que trae llaves, él y yo. Entonces pues yo me quedo con la confianza que entra, se mete al baño, dije, pues es él. Y no es la primera vez, ya ves que la otra vez también te conté cuando me espantaron.
Ajá.
Que lo mismo vi, oí cómo entró, cómo se metió al baño, cómo hizo del baño, todo oí y no había nadie. Pero ahorita sí fue yo peleando con mi hijo, que no, que estaba loco, que él ya había llegado y dice, no, mamá, voy entrando. Y yo así, pues, y me quedé pensando entre mí, a lo mejor esa presencia que yo sentí que me hizo llorar era la misma que había entrado al baño, ¿no?
Ajá.
¿Tú pues, crees que puede hacer eso?
No creo,
porque
amiga.
Ni siquiera me dio miedo, o sea, yo sí. Sabía que era alguien de confianza, por eso ni me paré a ver.
Ajá. Bueno,
o sea, yo confié que fuera familia.
Ajá.
O sea, mi hijo.
Sí.
Y ni siquiera me dio miedo. Y después que mi hijo llegó y me dijo que no era él, me quedé, pues entonces, ¿quién fue?
Oye, pero a ver, entonces, tú, se fue tu hijo y comenzaste a sentir una cierta nostalgia
no.
Recordando a tu ex marido que falleció, ¿no?
Pero haz de cuenta como una presión en el pecho.
Ajá.
Pero sentí mucha tristeza, así como si... como si yo tuviera que decirle algo para que él se fuera tranquilo, ¿sí me
Ajá,
entiendes?
Sí, sí, pero ese no es el punto, sino que te invadió como si hubiese llegado una ola, ¿no? Como si, o una nube, llegó una nube con ese sentimiento, esa nostalgia, esa...
Sí, sí.
Ajá.
Hazte cuenta que sí estaba yo bien oyendo la tele, estaba oyendo una canción y la estaba yo cantando, estaba yo contenta.
Sí.
No estaba tomada, estaba tomando una tequila nomás. Pero te digo que se fue mi hijo y en unos segundos me invadió así como que toda la casa se llenó de como tristeza, como, ay, sí, no sé, como algo bien pesado.
Uh-huh.
Y pero no era feo, sino era triste, era como melancolía, como, ay, no sé, me dio,
sí.
Digo que mi corazón así, sentía la presión en el pecho.
Uh-huh.
Y yo estaba hablando en un segundo con él, diciéndole que lo perdonara, que estuviera tranquilo, que claro. Yo siempre lo había amado, que nunca lo había dejado de amar, que realmente yo sé que él tenía otra familia, pero que yo, en mis sentimientos, yo nunca me divorcié de él, nunca me separé de él legalmente, ¿no?
Sí.
Y y hace cuenta que me puse a platicar unos segundos y a llorar, como no tienes idea, pero me salían lágrimas de... Y después sucedió eso del baño, lo que no entiendo. Porque yo ahí que abrió la puerta.
Sí, clarito, como si hubiera llegado alguien. A lo mejor realmente, mi querida amiga, tuviste una visitación.
A lo mejor, Nachito. Ay, hasta me da escalofrío, me lo dices. Y te juro que me pongo chinita porque...
Pues sí.
Bueno, a lo mejor ese modo de que él se fue no se pudo despedir. A lo mejor quiso pedir perdón, no pudo. Y a lo mejor fue su modo de venir, ¿no crees?
Pues sí, puede ser, mi amiga.
Ya se hace presente.
Se hizo presente, como dice Gina, y pues te dejó ahí un mensaje.
Sí, yo creo que sí.
Pero ahora lo interesante es que pues no te debe dar miedo, no debes sentirte mal, sino que al contrario, ¿no? Tú te pudiste desahogar.
Sí, 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 creo que lo necesitaba, ¿qué crees? Que
así es.
Me quedé como en paz.
Sí, mi amiga.
No sé.
¿Sí?
Yo digo que a lo mejor sí fue él.
Uh-huh.
Y de algún modo vino a cerrar el círculo y vámonos, ¿no?
Correcto, correcto.
Pues así pasa, Nachito, ¿cómo ven ustedes?
Muy bien, ¿no? Pues me gustó tu narración. Y ya sabes, esta es tu casa cuando quieras.
No,
estamos aquí para servirte.
Cuídense mucho, que Dios los bendiga.
Hasta luego, mi amiga. Te agradecemos, ¿eh? Buenas noches.
Buenas noches.
Ay, pues, imagínate, bueno, no sé si a ustedes les ha tocado así. De repente te llega una emoción de tristeza, melancolía, tantas cosas. Y tú dices, ¿de dónde viene? Aquí el punto es de que puedas tú unir ideas. Y dices, ay, pues es que no me despedí de mi ex marido, dijo nuestra amiga Lulú, ¿no? Pues a lo mejor por ahí viene, ¿no? Por ahí viene. Y entonces fue la oportunidad que tuvo para externar lo que tenía guardado. Ahí se le había quedado atorado hasta que lo sacó. Pero ve, la manifestación que hubo después de que oyó que alguien entró a la casa, de que alguien se manifestó y todo esto, pues debe de significar algo, ¿no creen? Qué interesante. Bueno, pues yo pienso, a mí se me hace interesante, no sé qué piensen ustedes.
Sí, claro, tenemos aquí también saludos a todos los amigos que están presentes y que quieren contar relatos, pero ahorita ya estamos en la recta final. Sin embargo, estos números telefónicos, los comentarios, no los descartamos, los vamos a ir pasando. También saludos a Juan Garcés, siempre presente, y Rebe Bontualdowski.
Saludos, sí, claro, a todos los que están llegando. Oye, por cierto, nuestro amigo El Bebé dice, hola familia, aquí en su chat dice, hola familia peluda, el sábado es mi cumpleaños y desearía que Elma cuente un buen relato de los que tiene, por favor. Claro que sí, le vamos a pedir a nuestra amiga Elma que nos platique algo que seguramente será muy interesante.
Mira, buenas noches, Jenny y Nacho, ¿cómo están? Me he enterado que en México existen los brujos llamados nahuales. Acá en Chile, lo más cercano a ese brujo mexicano son los tuetué, brujos que según la leyenda salen a volar en la noche solo con su cabeza y el cuerpo queda en reposo. Al día de hoy, mayoritariamente en zonas rurales, se sigue contando las hazañas que hacen estos brujos, a lo cual por cultura chilena se evitan a través de ciertas ocasiones que al momento de realizarlas o tirar un puñado de sal al fuego, cuando estos tuetúe vuelan cerca de uno, se escuchan cómo caen al suelo. Se utiliza una cruz de madera de árbol palquí o de canelo para evitar a los brujos malintencionados. Saludos desde Chile. Fíjate, entonces un puño de sal y de esta manera los tuetúe, que él lo semeja con los nahuales de México.
Así es, sí. Algo nos había platicado nuestra amiga Clau, ¿no te acuerdas? Que hasta hizo el cantito tuetue, tuetue. Algo así nos platicaba nuestra amiga.
Agradecemos tu presencia y que hayas estado aquí participando. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenos relatos. Que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.